Petri, Samael aún veo. Usted, Pachalcalde,
me dirijo nuevamente a vosotros, hermanos del movimiento erótico de Salvador. Quiero que pongáis plena atención en esta cátedra, cuyo título será La Mente. Ha llegado la hora, mis caros hermanos, de comprender la necesidad de libertarnos de la mente. Por ahí, en los distintos rincones de este nuestro afligido mundo, existen realmente muchas organizaciones de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista, dedicadas a dar enseñanzas sobre la mente. Lo curioso, lo interesante de todo eso, es que hace mucha propaganda a favor de la mente, y eso es naturalmente muy grave. Todas las escuelas de tipo mentalista, dijéramos, quieren que sus estudiantes desarrollen la fuerza mental, que fortifiquen el poder mentalista, etc. Y esto naturalmente debe invitarnos a la reflexión. Quiero estudiar aquí a esta gente. A muchos escritores modernos podrá evidenciar claramente que estos, y perdónese el afrancismo, casi no tienen ideas propias, se limitan transcribir, comentar, etc. Hay autores que prácticamente circulan como si le quebraran a uno la mente. Defienden en algunos capítulos por ahí terribles determinadas teorías. Y en sus siguientes páginas destruyen con vehemencia lo que antes defendieran y exigen antítesis muy bien documentadas. De manera que al leer uno una obra de ellos, Lo que hace es poner a trabajar el intelecto, sin sacar realmente cosecha espiritual de ninguna especie. En el fondo lo que uno consigue es incrementar el batallar de la antítesis en el intelecto. Eso es todo. Empero, ¿qué me consta? ¿Qué han evidenciado? ¿Qué han experimentado esos eruditos del intelectualismo? Nada, mis queridos hermanos, nada. Tienen la mente atiborrada de inmensa información. Pero nada les consta. Nada saben. He ahí lo grave. Ignorancia. Ignorancia y más ignorancia. No solamente existen los ignorantes analfabetas, también hay ignorantes ilustrados, y estos son doblemente ignorantes. Pues no solamente ignoran, sino además ignoran que ignoran. No saber no es indebido, pero hay gente que no solamente no sabe, sino además no saben que no saben. Esa es exactamente la situación de los ignorantes ilustrados, de las grandes lumbreras del intelecto. ¿Qué sirve a uno tener la mente atiborrada, rellena de teorías que no le constan, que jamás ha experimentado? Lo importante, hermanos, es experimentar lo real. Eso solamente es posible en ausencia de la mente. Quiero que vosotros todos reflexionéis profundamente en todas y cada una de mis palabras. Veo que nadie ha sido feliz con la mente. En el mundo existen millones de personas. Nuestro planeta realmente tiene 3.000 millones de seres humanos que razonan, que analizan, etc. ¿Y qué? ¿La mente ha hecho feliz a algunos de ellos? Poned vosotros, hermanos, vuestra mano derecha en el corazón, sinceraos consigo mismos, y haceos la siguiente pregunta. ¿He sido feliz con mi razonamiento? ¿La mente me ha hecho dichoso? Si alguno de vosotros ha sido feliz con la mente, pues si tiene el alto honor de conocerlo. Yo jamás en mi vida he visto a nadie que haya alcanzado la felicidad a través del razonamiento, o del intelecto, o del proceso, del pensar. Tengo entendido que debemos agotar precisamente el proceso de pensar. Me parece que el pensamiento no resuelve nada. Absolutamente nada. En la práctica he podido evidenciar hasta la saciedad que aquellos que en el movimiento gnóstico se han distinguido por sus proyectos son los que menos han realizado, los que menos han hecho. En la práctica he podido verificar totalmente, íntegramente, que aquellos que viven de momento en momento son los que más hacen. Si yo, por ejemplo, hubiera aguardado a tener unos cuantos dólares para poder hacer el movimiento gnóstico, estoy seguro de que jamás lo hubiéramos hecho. Todos saben muy bien que yo no he sido jamás un hombre rico. Empecé el movimiento con unos pocos amigos. Y sin embargo, ya ven ustedes, este movimiento ha crecido, ya abarca todo el hemisferio occidental. Pronto podremos meter nuestras obras en los Estados Unidos y el movimiento llegará a expandirse mundialmente. Pero para eso no he necesitado de proyectos, mis caros hermanos. He vivido de instante en instante y eso es todo. Nuestros misioneros han salido sin dinero a recorrer los distintos países de América. Han tocado en distintas puertas y así han formado grupos y cada día se expande esta gran obra. Ahí han habido proyectos, no, hechos. Creo que uno debe adelantarse siempre al proceso del proceso. Estoy a favor de la filosofía de la momentaneidad. Creo sinceramente en la espontaneidad. Si alguien lo interroga a uno, debe adelantarse al proceso selectivo y contestar instantáneamente, por aquello que le salga del corazón sincero. Y poco a poco se va libertando uno de todo el proceso del pensaje. Se le presenta un problema en la vida. No debe tratar de resolverlo. Mejor es disolverlo. Un problema realmente es una forma mental con dos polos, el positivo y el negativo. Tal forma flota en el entendimiento con su batallar de antítesis polares y es obvio que viene a constituir en nosotros preocupaciones y sufrimientos. Tratar de resolverlo es tan absurdo como querer vivir encerrado dentro de una botella. Pues un problema es una botella realmente, una botella de tipo intelectivo. El que esté embotellado en un problema actúa y vive y piensa en función de su propio embotellamiento. Es decir, que autoencierra, vive dentro de un círculo vicioso, absurdo, y no resuelve nada. El pensamiento nada resuelve. Mejor será olvidar el problema. Si lo olvidamos, se disuelve. Y esto es mejor, ¿verdad? Muchos me dirán, bueno, se disuelve, ¿y qué? Experimenten, mis caros hermanos. Por lo común, las cosas no resultan como uno las piensa. No piensa, sino como son realmente. Los hechos suceden porque tienen que suceder. Y lo que ha de hacerse, se hace. Voy a ponerles a ustedes ejemplos concretos porque me parece que así se entiende mejor lo que estoy diciendo. Aquí, por ejemplo, mi esposa sacerdotisa, en casa, se preocupaba el otro día demasiado por aquello de que hay que pagar la renta, porque si uno no paga, lo corren de la casa. Se preocupaba por aquello, que hay que pagar las letras. Claro que los que no somos ricos tenemos que sacar las cosas, pues, en forma fácil, pagando mensualidades más o menos cómodas. Todo eso le acarreaba a ella sufrimientos porque se acercaba ya el tiempo de tales pagos. Y dinero no había. Ella hasta se atormentaba porque yo no me atormentaba. Vean ustedes ese contrasentido del sentido común. Se fastidiaba porque yo no me fastidiaba. Se molestaba porque yo no me molestaba. Sufría la pobre mujer, creo que hasta dolores de cabeza le daba, viendo ya cerca la fecha de los terribles pagos, y yo tan tranquilo, sin preocuparme en lo más mínimo por los tales pagos. Me encanta vivir de instante en instante, de momento en momento, y sé que la mente nada resuelve. Al fin, llegaban las temibles fechas, por lo común, primero o quincenas de cada mes, y entonces venía el dinero para los pagos. Una vez hecho esto, una vez saldadas pues las deudas, me dirigía a ella diciéndole, bueno, ¿y qué ganó usted con la preocupación? Ya están los pagos. ¿De qué sirvieron sus preocupaciones? Me parece que resultaron sobrando. Es obvio que ella no podía refutar esto. Era tan exacto. Tenía que reconocer que había perdido energía tontamente. Así pues, mis caros hermanos, yo no trataba de resolver problemas. Me gustaba más bien disolverlos. O para ser más sincero, me gusta disolverlos. Se disuelven olvidándolos. Podría objetárseme, y eso es claro, diciéndoselo, bueno, y si no le hubiera llegado a usted el dinero para los tales pagos, ¿en qué hubiera quedado su filosofía? La pregunta sería tremenda, ¿verdad? Sin embargo, no conseguiría los que así me preguntasen destruir ni siquiera por un instante la filosofía de la momentaneidad. Pues al no venir el dinero para los tales pagos, ¿qué? Bueno, mucho me hubiera vendido los muebles de la casa. No me hubiera pasado a un cuartito por ahí humilde y sencillo, ¿y qué? ¿Por eso me hubiera muerto? ¿O se hubiera cambiado el orden del universo? ¿O hubiera sucumbido de hambre o de miseria? No, mis caros hermanos, nada de eso hubiera sucedido. Sencillamente habría cambiado de domicilio. Eso es todo. Tal vez los acreedores me hubieran quitado, pues, los objetos que me dieron. ¿Y qué? Como yo no me apego a esos objetos, porque el apego está formado por otro tipo de yoes. ¿Qué hemos de temer a la vida humilde, a la vida sencilla? El temor es algo que hay que abandonar, mis caros hermanos, si se quiere vivir realmente de acuerdo con la filosofía de la momentaneidad. Realmente lo creo que realmente sirve es para torturarnos, le dije. Y nada más. Cuando uno lea tanto poesía por ahí, exhiben tan innumerables teorías, se da cuenta de la ignorancia en que ellos viven. Exponen una tesis que aprendieron por ahí en alguna parte. Pues ellos mismos la destruyen y exponen otra. Conclusión, lo que sucede es que tienen la mente llena de información libresca, pero nada saben, nada han experimentado de lo real. Y eso es muy doloroso. He estado reflexionando en estos días, hermano. Y me doy cuenta, cabal, de que la mente como instrumento de investigación es demasiado pobre. Y dijéramos, perdónese, el concepto muy miserable. Hay otros medios de información más ricos, medios de experimentación más notables y maravillosos. Se nos invita, mis caros hermanos, libertar la esencia, la conciencia, sacarla de entre el intelecto, extraerla de la mente para experimentar lo real, la verdad. Necesitamos dominar la mente, amansarla. Está amansando un potro salvaje. Someterla. Controlarla. Y es que realmente deseamos, muy sinceramente, libertarnos de ella para experimentar eso que es la verdad. Vamos a hechos más concretos. Por ahí existe un autor cuyo nombre no menciono, que habla sobre la Atlántida, sobre la famosa Atlántida. Hasta comparte por ahí el concepto de los rusos, de que dice esta renombrada Atlántida fue simplemente una isla por ahí del Mediterráneo, etc. Cosa completamente absurda, ¿verdad? ¿Qué vas a decir, doctor? ¿Y repetir lo que ya dijeron los rusos? ¿Qué es lo que hace el intelecto, hermano? ¿Repetir lo que otros dicen? A mí no me parece, pues, que el intelecto sea un instrumento así muy eficiente para la investigación. Mejor sería, por ejemplo, desembotellar la esencia a través de la meditación. Es decir, desembotellar la conciencia, zafarla de esa jaula de los conceptos intelectivos o razonativos. La conciencia desenvuelta, libre del proceso tempestado. ¿Cuándo irán las gentes a entender la necesidad de libertarse del proceso del pensar? ¿En qué época? ¿En qué fecha? Observen ustedes a los grandes diplomáticos de estos tiempos. Tratan mutuamente de engañarse los unos a los otros. Esos zorros de la política, grandes embajadores, delegados, grandes ministros, etcétera, etcétera. Realmente, no es sino tratar de engañarse mutuamente. ¿Cómo podría haber paz universal en esa forma? Unos tratando de engañar a otros, ¿creen ustedes que así podrían realizarse verdaderos tratados de paz? ¿Un diplomático creería, por ejemplo, en otro diplomático? Mucha desconfianza, y esta deviene de la mente. ¿Podría establecerse acaso la paz sobre la base de la desconfianza mutua? Sabio que no, caros hermanos. Los zorros de la política han defraudado al mundo, eso es cierto. Lumbreras del intelecto. Perversos que juegan con la mente. ¡Cuán doloroso es todo eso! El mundo actualmente está gobernado por bribones del intelecto. Esto es terrible. Vean ustedes la anarquía, el caos en que vive el mundo. Cada mano se levanta contra cada mano. Unos contra otros y todos contra todos. Y podéis estar seguros que llegará el día en que la Tercera Guerra Mundial acabará con todos. La reflexión, pues, nos indica la necesidad de acabar con el proceso del pensar para llegar a saber realmente.